Hola, acabas de entrar a un lugar donde tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas directamente de profesionales que ocupan puestos importantes, puestos que muchos otros quieren. Personas en algún escalón importante de su escalera al éxito, con aprendizajes y experiencias para compartir. Así que escucha con atención, porque podrías aprender algo nuevo hoy, o en su defecto, validar algo que ya sabías. Hoy estaremos hablando sobre ingeniería informática, qué aptitudes se necesitan para estudiar esta carrera y qué posibilidades existen en el campo laboral. Estás por escuchar una conversación con un desarrollador senior iOS de Mercado Libre. Y a través de un viaje a todas las decisiones tomadas hasta el momento, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo llegaste a tu puesto? Y así, alguien que quiere un puesto similar puede orientarse en las decisiones que otros han tomado para mejorar sus posibilidades de éxito. Yo soy Fermín y esto es Quiero tu Puesto, el tercer episodio. Hoy estamos con una de las primeras nuevas personas que conocí en Chile cuando llegué. Y uno de los primeros ejemplos de emigración que comencé a seguir. Alguien que se ha reinventado múltiples veces, manteniendo siempre la tecnología como base. Desde la ingeniería informática, partiendo por SAP, pasando por backend, por mobile Android y ahora recientemente ingeniero senior iOS y líder técnico para Mercado Libre. Alguien motivado por la curiosidad, la competencia personal, la pasión por hacer las cosas bien y por ayudar a los demás. Literal, me prestó 100 lucas en un martes a medianoche para mi primer arriendo en Chile. Es ingeniero, es docente, es líder y es amigo. Y ahora, por curioso, es aprendiz de rigging para 3D, que no tiene nada que ver con Bob Marley. Hoy estaremos hablando con Josué Hernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Todo bien. Muy buena la introducción.
Me costó.
No, ya veo.
¿Cómo estás ahora en el puesto en el que estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo mirando hacia atrás a esta pequeña introducción? ¿Qué te hace sentir?
Que son muchas cosas, pero bien.
Han pasado.
Bastante, sí, no. Cosas. Bastante tiempo también.
Pensando en que han pasado muchas cosas y bastante tiempo, el Josué pequeño, el Josué de hace bastantes años, ¿qué soñaba con ser de grande? ¿Josué ya sabía que iba a ser desarrollador, que se iba a meter en tecnología?
No, en realidad no. O sea, en realidad creo que no tenía como nada como definido. Creo que como la pasión o lo que me gustaba de las computadoras era cuando estaba con un amigo de mi papá, que era programador, y nada, jugaba con su computadora y todo lo demás, y ahí como que comenzó a gustarme esa parte.
Tuviste contacto temprano con personas en el medio y modelaron algo en ti.
Sí, pero igual era muy pequeño y simplemente como que lo veía que hacía eso y ya, pero hasta ahí.
Era cool.
Claro.
Y además de amigos de tu padre, ¿hubo algo en tu círculo cercano o familiar que formara o moldeara algo de la conducta que te ha traído hasta acá?
O sea, como tal de ingeniería, no. O sea, sé que mis primos que vivían en Mérida eran ingenieros electricistas, pero como tal no tenía nadie como un role model, por decirlo así, de seguir en esa área, por ejemplo.
Claro. Influían, eran las conductas naturales de cualquier familia,
claro,
de
exactamente.
Forma de ser.
Sí.
¿Y en la escuela, cuando entraste, te destacabas en algo asociado a lo que haces ahora?
No, en realidad no.
¿O totalmente contrario?
No, no, en realidad, ¿sabes? Por lo menos la matemática es lo primero que uno piensa cuando estás en ingeniería.
Ingeniería.
En realidad no era lo mío. Me costaba, de hecho.
Mira, hay esperanza.
De hecho, me recuerdo que tenía clases extra de álgebra cuando estaba en el colegio. Sí, para, ¿sabes? Como para entenderla y poder entender toda esa parte.
Te reforzaban en matemáticas.
Sí.
¿Había algo para lo que tuvieses aptitudes naturales en la escuela?
En realidad me gustaba mucho la parte de dibujo técnico.
Mira.
En el colegio. Y creo que era lo que más... En realidad era una de las cosas que me gustaba.
Se perdió un diseñador en medio de esa lógica.
Sí. Pero como tal, como las ciencias duras, que es la que... Como matemática, física... Nunca tuve...
No fue algo natural.
No,
y
no
fue innato.
Tampoco era bueno en eso. O sea, obviamente le dedicaba tiempo.
Ok.
Pero no era como que me saliera muy simple.
¿Y en qué punto le comenzaste? ¿En qué punto se te empezó a simplificar la lógica y la matemática? Porque evidentemente terminaste como ingeniero.
En realidad creo que en los primeros años de la universidad me di cuenta que...
La universidad.
Sí.
Y antes de entrar a la universidad, para no entrar todavía en ese tema, saliendo de la escuela básica con gustos en dibujo técnico, ¿cuándo decidiste que la ingeniería informática iba a ser la carrera que ibas a estudiar? ¿O cómo llegó esa decisión?
O sea, en realidad siempre me gustó la ingeniería. Y como te comenté, cuando era pequeño, el amigo, o sea, el hijo de unos amigos de mi papá, como que veía qué era lo que hacía y me llamó la atención. Y en realidad cuando, como que hice el salto del liceo a la universidad, busqué siempre informática o algo asociado a la computación.
Ya estaba
tecnologizado. Sí, ya estaba centrado en eso. Igual sabía que iba a ser complejo porque veías como el pensum y era todo matemática, correcto, física, química, eran muchas cosas.
¿Cómo fue esa evolución de reforzarte la álgebra básica a entrar a una carrera como ingeniería y darte de frente con...
O sea, en realidad...
problemas mayores.
El primer año de la carrera fue complejo. O sea, era muy difícil porque, claro, igual creo que la forma en que te dan las materias o la forma en que te educan en el liceo es totalmente diferente en la universidad. Totalmente diferente. Y el primer año es un choque.
Choque de hábitos,
de todo, de todo. Y de hecho recuerdo que me quedó una materia que fue cálculo. No, me quedó cálculo y geometría descriptiva, que eran como las materias del primer semestre en la universidad. Y fue un choque. O sea, porque si bien en el liceo no era lo mejor en matemática, claro, química, pero...
Nunca habías raspado.
Exactamente. Y fue un choque y creo que como que igual eso me ayudó como a... Mira, si de verdad esto es lo que quiero, nada, tengo que buscar la forma y ponerle. Y después de ahí, o sea, como que ya cuando repetí esas materias, le dediqué 100% a eso. Porque de hecho me gustaba. Igual...
Le agarraste el gusto. Viniendo de un background de no buena relación con las matemáticas, te expusiste en la carrera que elegiste y en la meta que te propusiste y te terminaron cayendo bien las matemáticas.
Sí, de hecho recuerdo que por lo menos cuando estaba ya cálculo 2, que era el segundo semestre, o cálculo 3, que es el tercero...
¿Cuántos cálculos viste?
4 cálculos, más matemática descriptiva 1 y 2. O sea, en realidad me gustaba como tal la carrera. Obviamente la matemática...
Era parte.
También había matemáticas discretas, que es otra locura también. Igual, ¿sabes? Si es lo que quieres, tienes que ponerle.
¿Calificaría el mejoramiento de tu relación con las matemáticas como el reto más grande de aprendizaje en la universidad? ¿O te enfrentaste con otros problemas?
No, igual hay otros, ¿sabes? Por lo menos...
múltiples.
¿Sabes? La matemática obviamente fue uno de los primeros, aunque no era algo extraño, porque también venimos del colegio, el liceo...
Familiar, exacto, en cierto sentido.
En este caso, la complejidad cambia y también la forma de cómo son los profesores, porque obviamente en el colegio está como que, mira, esto
mucho más
como
acompañamiento,
exacto,
que en la universidad.
En la universidad no, en la universidad. Simplemente yo recuerdo un profesor que me decía: en las clases te damos el 60%, pero cuando vas a un parcial necesitamos que des el 100%. Y lo demás lo tienes que investigar. Obviamente, nosotros damos como la base, pero igual tienes que tú empezar a buscar más problemas y todo.
Claro, siempre hay un factor de responsabilidad personal en el aprendizaje.
Claro, claro.
¿Pero resaltarías alguna relación o algún profesor o algún docente o alguna experiencia de tu carrera universitaria? ¿Dónde estudiaste también, que es un buen punto?
En la Universidad Católica Andrés Bello.
En Caracas, Venezuela, por si acaso. Una universidad de muy buen renombre en estas carreras. ¿Resaltarías algo adicional a tu experiencia universitaria? ¿Algún profesor, alguna experiencia específica?
Igual, por lo menos... O sea, yo sabía que había que programar por lo menos en la universidad y por lo menos creo que fue segundo o tercer semestre, ves algoritmos 1 y también es una... O sea, es algo que no te esperas porque es totalmente nuevo. Empiezas a ver lógica computacional y todas esas partes, que es muy importante, pero como nuestro... ¿Sabes? Como que en el colegio, en el liceo, no tienes algo que te... como que te ayude... Claro. O que te diga, mira, esto, si te gusta esto, bueno, esto
no
se podría...
No hay ningún tipo de referencia. Sistema, no hay nada. A ese modelo mental que se habilita.
Claro. Y cuando por lo menos llegas a algoritmos 1 o 2, y nos pasó muchísimo, es como un choque y de verdad te cuesta. Es fuerte.
Claro, porque implica un cambio de...
Sí, un cambio totalmente de la forma de pensar.
Cosas.
Sí, sí, sí. Claro, porque básicamente uno cuando programa lo que hace es modelar procesos de la vida cotidiana o procesos también de empresas que son como repetitivos a un sistema. Y eso va instrucción por instrucción. Pero, o sea, tratar de hacer eso a una computadora es lo que cuesta. Claro. Y por eso está la lógica computacional, que igual es complejo. O sea, no es fácil.
Y es, creo que, asumo, que es el primer paso para adentrarse a este mundo, claro, y mejorar la relación con las matemáticas.
Sí, claro, claro. Claro, igual las matemáticas igual te ayuda porque en cierto punto, como que dividir eso, o sea, como el problema como en varias partes pequeñas.
Subsecciones,
exacto,
atacables, con sus propios procesos,
claro,
ramificaciones, complejidades.
Y de hecho, básicamente es lo que uno hace ya cuando estás trabajando es lo que haces. Te dice, mira, yo necesito hacer todo este proceso, pero, ok, de este proceso, ¿cómo comienza? ¿Qué hay que hacer en el medio y cómo termina? Entonces ahí vas dividiendo y vas atacando ciertas cosas.
Tengo estas limitantes y estos problemas del problema.
Claro,
del
entonces
problema.
Ahí vas viendo, ah, mira, esto que se hace así como en la vida cotidiana, no se puede hacer. Entonces ahí es donde uno también entra como que, mira, no se puede hacer de esta forma, pero está de otra forma.
Entra la parte creativa para solucionar de problemas.
Claro, claro.
Básicamente.
Igual, sí, o sea, igual es... O sea, igual yo siento que la universidad fue un desafío semestre a semestre. Porque,
5 años de desafíos.
Sí, sí. Porque igual es matemática, llega lógica computacional, algoritmos 1, 2, 3. Luego está base de datos, que es 1 y 2. Ya después de ahí viene como la parte más como, por decirlo de una forma como gerencial.
Okay.
O de saber cómo es el proceso de cómo se desarrolla un sistema más complejo, que es arquitectura de software, todo lo demás.
O sea, que te mostraron un abanico completo de las posibilidades del ingeniero informático.
Exactamente. Y ahí... Claro, ahí como que también la universidad te forma como que, ¿sabes? Si hay una parte como técnica en la que si te gusta la parte técnica te puedes ir por esa, pero también está la parte como de gestión, que es como llevar un equipo, ¿sabes? Cómo interactuar con el cliente, con los stakeholders,
la
y todo lo demás.
La ejecución y la parte de gestión, por así decirlo. Entre la universidad o entendiendo estos 5 años consecutivos de retos... Y tu ingreso, tus primeras experiencias en el mundo laboral, ¿cómo cambió tu concepto de aprendizaje entendiendo el choque o la ruptura que hay entre la escuela básica y la universidad y este nuevo relanzamiento de la universidad al mercado laboral?
Ahí creo que tuve como un poco de suerte porque había una opción de poder tener una beca trabajo. Claro, la beca trabajo también podía ser como trabajar directamente en la universidad, como en todas las áreas que habían. Y obviamente había la parte de, como el departamento de tecnología que se encargaba de hacer todo el intranet, toda la página de la universidad. Pero también había en la biblioteca, en todos esos aspectos. Y postulé y tuve la suerte de quedar en el departamento de informática de la universidad. Y ahí trabajé para desarrollar la intranet y muchos sistemas que por lo menos se utilizan. Bueno, en ese momento se utilizaban para la parte de las inscripciones de los alumnos y todo lo demás.
Tuviste contacto directo ya con una práctica profesional
y
ahí en un área
grande. Y te das cuenta de, o sea, que la universidad en realidad no lo es todo. Si bien te da como la guía o mira, esto debería hacerse así, cuando en realidad llegas a como al mundo real, por así decirlo, al profesional de que ya estás trabajando, es totalmente diferente.
La teoría es la teoría y la práctica es la práctica, literalmente.
Sí.
¿Cómo partió tu carrera profesional? ¿Cuál fue tu primer empleo formal después de la beca trabajo en la universidad?
Nada, como tal, comencé con SAP y básicamente comencé con eso porque el último año, la universidad tenía un convenio con SAP de poder obtener como una certificación y más que todo centrada en el lenguaje de programación, que es ABAP, que es el lenguaje de programación de SAP. Y básicamente... O sea, ese último semestre hicimos, o varios de los que estábamos en ese último semestre, hicimos ese curso. O sea, igual teníamos que postular y todo lo demás.
Hay un proceso para
ello. Porque te veían tus notas, cómo venías en el...
A ver si eres apto.
Apto para poder tener. Entonces, quedé seleccionado y lo hice. En realidad fue un intensivo creo que fue un mes y medio. Todos los días, desde las 9 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. Y recuerdo la primera vez que llegué porque fue obviamente a la universidad y fue uno de los laboratorios que usábamos para programación. Eran como 6, 7 libros, como de 200, 300 páginas. De todo lo que era el lenguaje ABAP. Y bueno, se hizo todo el curso y también ese beneficio o esa beca, por así decirlo, que tenemos. ¿Sí? Con la universidad te daban también el examen de certificación. O sea, era el curso y el examen de certificación.
Te quedaba un certificado oficial de que estabas
capacitado
en el lenguaje.
Claro,
entonces
igual se presentó. Igual ese certificado actualmente cuesta muchísimo dinero. Se presentó y quedé certificado. Y básicamente con ese certificado comencé a buscar trabajo. Y mi primer trabajo fue en una empresa que se llama Gram, que es una consultora que queda en el Tamanaco.
En un centro comercial de renombre en Caracas.
CCT. Y ese fue mi primer trabajo. Ahí comencé como ABAP, que era el lenguaje de programación.
Okay. Con todo lo que acabas de aprender, ¿no?
Claro, con todo lo que...
tu carrera y este curso y ese reciente curso,
exactamente.
De
SAP. Y creo que el primer cliente donde estuve fue... Pero no, ahorita no recuerdo bien el primer cliente, pero ¿sabe? Como que tuve la oportunidad de trabajar como en todas las petroleras en Venezuela.
Empresas de renombre para cualquier país petrolero.
Y básicamente lo que hacíamos era modular los procesos que tenía esas empresas.
Okay.
Y ¿sabe? Llevarlos al sistema.
O sea, corporaciones mineras gigantescas, en este caso minando petróleo.
Claro.
Utilizaban la tecnología para gestionar sus recursos, sus procesos.
Claro, sus procesos, por lo menos el proceso de por lo menos digital. En Petrocedeño. La venta de los buques de petróleo,
okay.
Todo se tenía que pasar por ese sistema. Y ahí se
quedaba un registro, una documentación.
Registro de cuánto, sabe, el costo, y a qué buque iba, todo lo demás. Sabe,
todo el control necesario para que una operación de ese tamaño y con el capital que se invierte fluya de manera
claro.
Tranquila, por así decirlo.
Sí, ahí fue donde ahí estuve como trabajando en SAP como tal. Dos años y medio.
¿Dos años después de graduarte?
Después de graduarme, exacto.
¿Después a dónde saltaste? ¿Cómo fue evolucionando tu carrera?
O sea, en realidad, básicamente, SAP... el problema de SAP, ¿sabes? Si bien SAP es como... vas a tener un abanico muy grande de posibilidades para tener trabajo, porque no solamente está la parte técnica, sino también hay otras partes de modelar procesos. Que básicamente es la persona como que dice, mira, el proceso, la empresa lo hace de esta forma. Bueno, entonces, pues, va uno como programador y te dice, mira, yo necesito modelar esto con lo que tiene SAP. Entonces, ahí es donde tú entras y empiezas a programar todo lo que se necesita para hacer eso. Pero creo que una de las desventajas que tiene es como muy cerrado.
Okay.
Porque obviamente, no puedes hacer nada fuera de eso. Ahorita actualmente sí ya hay muchísimas más plataformas que se pueden unir a SAP y crear otras cosas, otro tipo de cosas, aplicaciones, reportes.
Sistemas más complejos.
Claro, más complejos, exacto. Antes necesitabas tener el ERP, que era el sistema, y sin ese acceso no podías. Y tener un acceso para ese sistema es muy costoso. Entonces como que, como esa era una... a mi parecer en ese momento lo vi como una desventaja porque igual quería como aprender más cosas. Y de ahí salté y me fui de trabajar en SAP.
Okay.
Me fui a la parte de backend, en Java, y ahí entré en una consultora también que le daba soporte o servicios al Banco Central de Venezuela.
Está pasando de la industria minera a la industria
bancaria.
Y del SAP al backend, al desarrollo y mantenimiento de sistemas internos de un banco.
Claro, un banco.
¿Qué tal esa experiencia? Los bancos suelen tener protocolos famosamente.
Sí, los protocolos eran... igual también era mi segundo trabajo también.
Ok, te traías alguna experiencia encima. ¿Te sentías confiado al entrar a tu segundo trabajo más que al primero?
No, en realidad no tanto porque como fue un cambio, porque no seguía en SAP.
Claro, era como resetear otra vez.
Claro, era como un reseteo. Pero claro, igual tenía como experiencia de saber cómo manejar o cómo interactuar con un equipo.
Claro.
O...
ya no eras un universitario.
Claro, exactamente. Ya por lo menos tenía algo de experiencia.
Y no menor, con petroleras.
Y estuve ahí en el Banco Central. Ahí desarrollamos sistemas. Yo estaba en el sistema de operaciones nacionales, que era todas las operaciones que se hacían de importación. Y yo lo que hacía era, por lo menos, recuerdo una de las primeras como... asignaciones que tuve, era un sistema para los impuestos. Ahorita no recuerdo el nombre del...
El IVA.
No, era el IVA, pero era como la...
ISS.
Sí, ahorita no se me olvidó el nombre. El CENIAT, sí, exactamente.
Para el CENIAT.
Y era un sistema en el cual, se veía cuál era el impuesto por importación, exportación que se realizaba.
Un sistema de cálculos, conexión de servicios con datos, base de datos para entregar un
servicio. Era como un reporte
digital.
Exacto. Y ahí por lo menos las personas en las aduanas ingresaban, el buque tal llegó con este cargamento y se calculaba todo ese, como el monto.
Seguía habiendo un tema igual de gestión a través del desarrollo, de control, de documentación.
Claro, es que básicamente, igual el desarrollo en sí es como... optimizar o automatizar algún proceso que tengas.
Entonces, en la base, en la matriz.
Sí, es como lo principal.
y pasando de petroleras, bancos, SAP y backend, ¿cómo siguió evolucionando tu carrera profesional?
Nada, después de ahí
experimentando.
Me llamó muchísimo la atención el desarrollo mobile y para ese momento me recuerdo, bueno, cuando estaba terminando la universidad.
¿En qué año era esto aproximadamente, entendiendo para la evolución de los sistemas?
Debe ser como 2009, 2010, por ahí.
Ok, estaba empezando el boom de la adquisición y del uso.
Claro, porque recuerdo que para ese año Google había sacado ya Android, que era como, o sea, igual, y Apple ya tenía el iPhone. O sea, igual el...
Ya hemos pasado por la época de los teléfonos analógicos,
claro,
del BlackBerry,
ya se estaba comenzando
fue
con
la brecha,
claro,
de la tecnología real en el bolsillo, más que en la,
claro,
computadora de escritorio.
Y nada, me llamó mucho la atención esa parte. Y claro, también la ventaja que tenía por lo menos Android en ese momento es que estaba basado en Java y ya venía trabajando. Igual en la universidad también había programado en Java. Y nada, era como que hacer ese salto tampoco fue tan complejo.
Simple.
Claro, era como, o sea, hay ciertas cosas que son diferentes obviamente porque es un dispositivo, tienes menos memoria. Claro. O sea, básicamente todo va a depender de los recursos en los que vayas a programar. Y nada, comencé con esa parte. Ahí también estuve realizando ciertas aplicaciones, dando soporte a, por lo menos en la empresa donde estaba, a varias aplicaciones igual que tenían. Y luego de ahí pasé a otra empresa que quedaba por la Torre Xerox en Caracas. Y ahí me centré como tal en el desarrollo mobile. Ahí comencé con Android.
100%.
100% Android. Y ahí estuve como por un año y medio, 2 años.
Un promedio de 2 años en cada trabajo,
claro,
absorbiendo, aprendiendo,
claro,
practicando.
Claro, creo que igual importante, o sea, lo que pasa es que también cuando tú sales de la universidad, como no te has enfrentado como tanto a ese, sí, como a ese ambiente laboral de cómo es, sabe cómo se trabaja en una empresa.
¿Cuál?
Si bien en la universidad te dan guías, pero no es lo que vives diariamente.
No es lo mismo.
Claro, igual uno también está emocionado y vas aprendiendo y, o sea, uno saliendo de la universidad quieres aprender de todo.
Tal cual.
O por lo menos saber de todo. Igual eso también te sirve a ti, porque te da mayor conocimiento, mayor experiencia. Después, cuando quieres buscar algún otro trabajo, te sirve.
Más confianza también,
claro,
en ti mismo, en lo que puedes hacer, en cómo te insertas en un ambiente,
claro,
laboral.
Claro, recuerdo que las primeras entrevistas de mis primeros trabajos era complejo, porque, ¿sabes?, no tienes mucha experiencia y a veces, ¿sabes?, como lidiar con esas preguntas.
Nadie,
¿sabes?,
te prepara en realidad a nivel académico,
no,
para enfrentarte a estas entrevistas,
no,
o entrevistas.
No. Claro,
para
también depende como del comportamiento de cada, claro, uno, pues. Pero sí, en realidad no hay como que...
Hay poca preparación.
Y igual es importante porque en realidad esa es tu puerta de entrada o...
Puedes saber muchísimo, pero si no puedes pasar una entrevista,
claro,
de una manera positiva, no vas a encontrar trabajo.
Sí, sí. No, igual es... Sí, en realidad nadie te prepara para eso. En realidad, yo por lo menos lo aprendí, o creo que la gran mayoría de la gente lo ha aprendido en el camino.
En repetición.
Y dándole,
exposición.
Exacto.
Tal cual.
Y como que chocar siempre con la misma piedra y bueno, vamos a seguir.
Perdiendo oportunidades en la vida,
claro,
real que duele, y los,
sí,
aprendizajes que duelen son los que nunca se olvidan.
Exacto. Pero igual eso te hace también como que, ¿sabes?, saber que ya no debo fallar aquí, y también te hace saber en qué necesito aprender como
para que no me pase.
Exacto,
otra vez.
Para que no vuelva a repetirse eso.
¿Cuál fue el siguiente paso natural para tus intereses?
O sea, en realidad, o sea, después de ahí, como que el siguiente paso que hice fue centrarme en el desarrollo. Bueno, en realidad no es centrarme, sino comencé con el desarrollo en iOS.
Cambio de plataforma, de sistema,
sí,
operativo.
Exacto. Cambio de plataforma. Obviamente yo cuando salí a la universidad no tenía el dinero como para comprarme una Mac. Son costosas, sí, eso todo el mundo lo sabe. Pero igual me llamaba la atención y nada, cuando en realidad pude comprarme la mía, ahí fue donde comencé como a meterme en ese mundo. Y nada, básicamente desde que me metí ahí es donde me he mantenido.
No ha salido.
No, no salió.
O sea, que toda la experiencia que acumulaste desarrollando para Android y con gestión de procesos y automatización te sirvió para llegar a un punto de equilibrio, de comodidad o de interés de desarrollar en el sistema en el que, para,
sí,
el que querías trabajar.
Sí, en realidad siempre me... O sea, en realidad siempre me llamaba la atención muchas cosas. O sea, trataba siempre como de meterme. Igual en como en la parte de programación o tecnología, esto va cambiando...
Cada tres meses.
Entonces, también tienes que... O sea, siento que por lo menos los primeros años fueron como aprender de muchas cosas. Absorber. Y eso también te ayuda a saber, ah, mira, me gusta más esto, me gusta más aquello. Y ya cuando creo que sientes o ya sabes qué es lo que te gusta, creo que la idea es centrarte en eso.
Y profundizar ya en esa
claro.
área. ¿Qué te gustó de desarrollar para iOS que no tenía Android? ¿O por qué te especializaste en esta área?
Básicamente lo que más me gustó era, o sea, además que todo como la gestión del sistema como tal. Porque, nada, básicamente, ¿sabes? Java igual se sabe que tiene varios problemas de uso de memoria y todo lo demás. Y necesitas una máquina fuerte como claro. para que lo soporte. Igual como es un teléfono, por lo menos, bueno, ahorita ya no pasa tanto, pero por lo menos cuando comenzó, si tenías un teléfono de gama baja, ¿sabes? Se podría quedar lento, se claro. pegaba y todo lo demás.
No era la misma experiencia de uso.
Entonces, por lo menos en iOS, su base es C. Y C sí tiene un mejor manejo de muchas cosas. Entonces, nada, básicamente eso también me gustó. Igual C también lo conocía. No era algo como que cuando sales de la universidad es que nada, voy a conseguir un trabajo en C. Porque es como también muy específico ese lenguaje o para cuál lo quieres usar. Y no todas las empresas obviamente lo usan. Pero nada, ahí me gustó esa parte de iOS y ahí me quedé aprendiendo. Recuerdo que cuando comencé estaba el interface filter por un lado, el Xcode por otro, y necesitas las dos aplicaciones para poder enlazar la interfaz con la programación y todo lo demás. Y ya luego con la evolución fue que se creó el Xcode, que es el IDE actual, que ya tiene todo ahí integrado.
¿Cuántos años tienes trabajando ya o dedicándote al desarrollo para iOS?
Tengo, creo que 6, 7 años.
6, 7 años. Después de esas experiencias, que igual las primeras experiencias que tuviste profesionales eran como de 1 año, 2 años.
En promedio eran 2 años, 2 años y medio.
Y desde mucho. Que estás trabajando en iOS, mejor dicho, ¿en cuántos trabajos, cuántas experiencias has tenido profesionales? ¿Y cómo han enriquecido? ¿Cómo ha cambiado? Porque comentaste de que has sido... testigo de la evolución de la misma plataforma, de cómo integran sus servicios, los optimizan, los claro, mejoran.
O sea, igual eso siempre ha pasado.
¿Has evolucionado tú como ha evolucionado el framework y el esquema?
Claro, porque o sea, yo pienso que si te apasiona y te gusta, o sea, creo que la idea es que te profundices en lo que te gusta y quieres como resaltar y tener un buen trabajo, vas a tener que especializarte y profundizar en esas cosas.
¿Cómo hiciste para especializarte tú? ¿Y cómo fuiste escalando en los trabajos que has tenido hasta el momento en estos 7 años?
De profundizar, básicamente creo que eso ya depende también de cada uno. Nada, siempre me ponía a leer. Yo compré, recuerdo cuando comencé con iOS, tenía varios libros y los compré, los leí. Y es mucha práctica. Creo que en esta parte, la parte de la programación es mucha, mucha práctica. Y también una de las cosas creo que también es como importante es que no hay solamente una sola manera de hacer las cosas.
Claro, no hay un solo camino a Roma.
Exacto. Entonces, creo que también eso lo hace como versátil, en el sentido de que puedes tener un problema y se puede hacer con la tecnología que hay en este momento, se puede hacer de una forma, pero luego cuando evoluciona, claro. ya tienes otra forma de hacerlo, o también, en realidad, lo puedes hacer de varias formas con la misma tecnología.
Claro, no hay un solo camino ni un solo vehículo tampoco para claro. llegar a Roma. Y eso varía bastante. De todas las experiencias que has tenido en estos 7+2+1 año de trabajar en tu área, ¿tienes alguna experiencia que resaltes como las mejores, las más enriquecedoras que hayas tenido en alguno de los trabajos por los que has pasado?
Yo creo que la parte de... por lo menos cuando estuve en trabajando con SAP, era bastante como gratificante. Por lo menos, yo cuando estuve como en parte de esos proyectos, como el pase a producción, que es algo que tampoco como en la universidad, si uno bien sabe que hay varios como estados del desarrollo, claro. primero es como el desarrollo, luego viene el testing, y después si ya todo está bien, pasa a producción. Pero como tal, uno no vive como ese proceso porque básicamente tú mismo haces todo, lo desarrollas, lo testeas y después, bueno, es como el pase a producción sería como cuando lo presentas al claro. profesor o él hace la presentación del proyecto. Pero... como pasar eso y ver que ya un usuario final lo usa y lo ayuda, creo que eso es
gratificante, sí. me imagino.
Ver sí, de hecho,
tu trabajo, básicamente.
De hecho, me pasa actualmente donde estoy trabajando ahora. Lo que pasa es que donde estoy trabajando ahora, obviamente la aplicación la usa muchísima gente.
¿Dónde estás trabajando ahora?
Ahorita estoy en Mercado Libre, o sea, específicamente en Mercado Pago.
Una pequeña aplicación de uso en Latinoamérica.
Y de verdad, ¿sabes? Es gratificante ver que, ¿sabes? Que la gente lo use.
Eso... Lo usan masivamente, bueno, claro. Y comparan. Lo usan, no solo lo usan para consumir, sino que lo usan hasta de regla para medir las experiencias de otras empresas digitales. O sea, son un referente en el mercado. Estás trabajando en un lugar que está marcando pauta, al menos en Latinoamérica. Porque sabemos que
En Latinoamérica otros lugares
hay otras empresas también. Pero Mercado Libre es un ejemplo de una startup que fue startup hace ya algunos años.
Bueno, ya Mercado Libre tiene 21 años.
21 años. Sí. Y 21 años bien cumplidos y bien gastados.
Sí, claro.
¿Cómo, antes de entrar a este universo de aprendizaje que debe haber implicado entrar a la cultura y al... Y sí, al aprendizaje acumulado de una empresa como Mercado Libre, ¿cuáles fueron los trabajos previos que consideras que aportaron a que encontraras este puesto en el que ya tienes también algún tiempo trabajando?
Sí, ya tengo 5 años en Mercado Libre.
5 años en Mercado Libre. ¿Cómo llegaste a Mercado Libre? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que tú crees que aportaron a que tu perfil fuese aceptado en una empresa de este tamaño?
En realidad creo que todo. O sea, yo creo que todo lo que haces te ayuda a mejorar. Creo que, o sea, igual, si bien la parte de SAP no fue una de las mejores, o sea, no fue la mejor, sino que como era muy cerrado, no me gustó como mantenerme ahí, igual te ayuda.
Claro,
o sea,
no igual, es tiempo perdido.
Exacto, nunca. No es tiempo perdido. Pero pienso que por lo menos para poder llegar a Mercado Libre, o sea, creo que todo lo que hice y todo lo que también... O sea, creo que también es importante que tengas tus propios retos, tus propios proyectos, porque eso te ayuda también a ver qué es lo que está en el mercado, qué cosas nuevas hay.
Y a demostrar que tanto te interesa lo que haces como para dedicarle tu tiempo libre también.
Claro, entonces creo que eso también me ayudó, porque igual el proceso de selección, por lo menos en Mercado Libre, fue bastante largo.
Fue largo.
Sí, fueron muchas entrevistas.
Presentaste un currículum con toda tu historia laboral y tu historia académica, me imagino.
Sí.
¿Cuántos trabajos llevabas previos a eso? ¿Tenías tu trabajo en SAP, tu trabajo en backend, tu trabajo en Android?
Cuatro. Tenía 4 o 5 antes de entrar al Mercado Libre.
¿Postulaste por alguna página, alguna plataforma, contacto?
No, en realidad, bueno, cuando llegué aquí a Chile fue que conocí...
Acabas de mencionar algo importantísimo también. Antes de entrar al Mercado Libre ocurrió un hecho importante en tu vida, me imagino, que fue la emigración o la inmigración, dependiendo de dónde lo veamos. ¿Cómo te afectó eso a nivel profesional o a nivel académico, a nivel...?
Creo que una de las ventajas, por lo menos de esta carrera o la parte de tecnología como tal, es como que es estándar en todas partes. O sea, vas a aprender el mismo lenguaje...
No varía nada misma, regionalmente, no, o varía muy poco.
Varía muy poco, claro. Lo que varía es como la gestión, más que la ejecución. Uh-huh. O sea, la ejecución, que es lo que vas a programar, va a ser el mismo lenguaje, las mismas tecnologías, los mismos servicios, la infraestructura que uses, o lo que sea. Entonces creo que una de las ventajas que tiene es como tal esta carrera, o toda la parte de tecnología.
O sea, que en ese sentido jugó a tu favor... que si te viste forzado a emigrar, la carrera que habías elegido, una carrera que básicamente podías tomar, guardar en una cajita, llevártela a cualquier otro país, abrirla y seguir operando sin problema.
Sí.
¿Fue así en la práctica, tan simple como suena en la...
O sea, no es tan simple porque igual, si bien te conoces toda la parte técnica, por decirlo de una forma, el trato y las habilidades blandas, como se llaman ahora...
Influye.
Fue bastante complicado.
¿Complicado en qué sentido? ¿Cómo?
¿Sabes? Básicamente son culturas diferentes, nosotros somos diferentes aquí.
Claro.
¿Sabes? Igual cada persona es diferente.
Eso es cierto.
Pero, tú naces en un entorno en donde, si bien todo el mundo es diferente,
hay similitudes
y que el comportamiento es similar.
Claro, hay una línea base la que te puede... Ya entiendes, porque la creciste identificándole y la ves evolucionar con
el tiempo.
Entonces,
claro, cuando llegas aquí, si bien es español, todo lo demás, esa línea ya no existe. O sea, como que esa base, la que tú tenés, ya no te sirve. No,
exactamente.
O bueno, sí te puede servir, pero muy poco.
Claro, es que lo que tú comentas, hablando el mismo idioma, hay lenguajes muy distintos.
Claro. O sea, en realidad cuando llegué aquí fue complicado.
Un choque cultural. Un choque mayor que el del colegio a la universidad, me imagino.
Sí, claro.
¿Cómo fue posicionarte como profesional? Porque es un reseteo a nivel de contactos.
O sea, igual fue bastante complejo, de hecho. Porque, claro, cuando yo llegué aquí, como que las empresas no contrataban a gente extranjera.
¿Tú llegaste hace cuánto tiempo a Chile?
Ya voy para casi 8 años.
¿8 años? Tomando en consideración que la emigración masiva venezolana tiene como unos 5 años.
Sí, unos 4 o 5.
Así que fuiste un early adopter, un visionario de los primeros en identificar lo que podía ocurrir económicamente en Venezuela y salir.
Sí.
Y por eso viviste también otro proceso de emigración y de papeleo muy distinto al de las personas que salieron en una oleada de mayor cantidad. Y los efectos, me imagino también, de haber sido de los primeros de desbloquear estos procesos de contratación de inmigrantes.
Sí, el proceso era complejo porque, o sea, como que tú llegabas a un... O sea, mira, me postulé a este trabajo. Y te decía, mira, no conozco cómo es el proceso de contratar a un extranjero. Tengo que preguntarle, no sé, a las partes legales o a los abogados. Y eso hace que el tiempo se dilate.
Claro. Y entre contratar a alguien que me va a tomar 2 meses de entender cómo contratarlo y alguien que ya está listo, se pierden oportunidades.
Claro, es que igual ahí también compites con como la gente local.
Claro.
Que ya tiene todos los papeles,
contactos, instituciones reconocidas para quien lee un currículum y decir, yo sé que es esta institución, yo sé que es esta institución. No hay que adivinar mucho.
Claro, en realidad son varios aspectos que hacen que sea fácil o difícil. Claro, en el momento en que yo llegué, como en realidad eran muy pocos inmigrantes, en ese aspecto me costó también bastante, de hecho.
Tiene su beneficio a nivel de trámites.
Claro.
Y su problema a nivel de nadie conoce cómo contratarlo.
Sí, exactamente. Entonces, ¿sabes? Fue complejo igual.
De esas primeras experiencias de emigrado, ¿cuántos trabajos has tenido desde que llegaste a Chile?
Desde que llegué aquí,
en estos 8 años. Tres trabajos. Ping-pong, 1, 2, Mercado Libre.
Sí, básicamente fue así.
¿Sientes que las primeras dos experiencias te ayudaron, te prepararon?
Sí, me ayudaron.
¿Te dieron alguna herramienta que te facilitó el
trabajo? Sí, igual. Sí, claro, igual. ¿Sabes? Porque las experiencias previas a Mercado Libre fueron siempre en iOS. Y nada, también me ayudó como en el sentido de también entender cómo se manejaban las cosas aquí.
Cómo entender el pase de la migración, que igual es una etapa...
Claro, que igual cuando llegas a Mercado Libre, obviamente Mercado Libre tampoco es chilena, porque la empresa es argentina. Pero igual sí te sirve, porque es el entorno donde estás. Entonces eso te ayuda a saber cómo manejarte, cómo también tratar a las personas, porque no es el mismo trato que yo podía tener en una empresa en Venezuela acá. O sea, no se parece en nada. Entonces, obviamente todo eso te ayuda y también necesitas tener como una experiencia en algo aquí local como para también optar a mejorar, básicamente.
Claro. Y una vez, entendiendo, emigraste a un país, tuviste dos experiencias laborales previas que te prepararon o te dieron las herramientas o la confianza para entrar a este reto gigantísimo de trabajar para una empresa como Mercado Libre. Una vez que entras a ese sistema, a esa bestia del retail, ¿cómo ha sido moverse adentro? ¿Cómo ha cambiado tu concepto de aprendizaje? ¿Cómo ha cambiado tu carrera? ¿O cómo ha enriquecido, mejor dicho, tu carrera como profesional?
En realidad cambia mucho porque todas las empresas anteriores eran pequeñas. Como que muchos de los que estábamos trabajando en esas empresas hacíamos varias cosas. Exacto. Entonces, llegar a Mercado Libre, donde en ese momento, recuerdo, eran... que 6.000 personas en tecnología.
¿Cuántas son ahora?
Ahorita somos 9.000. Pero sí, en realidad como que todo ese mindset te cambia porque primero la empresa es muy grande. En este punto, si bien sí necesitas tener como habilidades técnicas fuertes para saber qué es lo que tienes que hacer y también saber que lo que estás haciendo, si cometes un error, estás impactando a millones de usuarios. También necesitas las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque son muchos equipos y cuando tú quieres hacer algo, no solamente depende de tu equipo, que es algo que, por lo menos en las pequeñas empresas,
no ocurre
porque básicamente tú puedes hacer de todo.
Tiene autonomía al 100%.
Exacto. Entonces, como que esas habilidades blandas de poder comunicarte con otros equipos, saber cómo pedir las cosas, coordinarte en los tiempos, porque es muy difícil, es muy complejo que, por lo menos en mi equipo, mi prioridad es la A, pero necesitamos al equipo, no sé, en Argentina, pero su prioridad es la B.
Claro.
Y obviamente ellos van a trabajar para tener esa prioridad. Claro. Entonces, tratar de coordinar esos aspectos o de tener un punto en común es complejo.
Claro, es el aspecto político de estos puestos de tecnología.
Claro, Claro, lo que pasa es que también se da por la inmensidad de
claro,
que
es la corporación, empresa. Muchos equipos, procesos igual ya estipulados, sí, ya planteados. Es otra plataforma muy distinta a trabajar en empresas pequeñas. Adentro de Mercado Libre, ¿resaltarías algún aprendizaje, experiencias positivas, experiencias negativas que hasta ahora en estos años trabajando para ellos te hayan nutrido?
Sí, en realidad creo que... O sea, yo creo que desde que llegué todo me ayudó porque, como te dije, no había trabajado en una empresa tan grande. Y la forma de trabajar es totalmente diferente. Entonces creo que todo lo que haces y todo lo que puedes aportar también, porque si bien la empresa es muy grande y hay muchísimos procesos y muchísimas cosas que te ayudan como desarrollador a hacer las cosas más rápido, también hay otras cosas en donde puedes aportar de que otra gente no haya visto,
claro,
o que no se dio cuenta de que, mira, aquí podemos mejorar este proceso, ¿sabes? También lo puedes hacer. También está esa ventaja o esa opción también por la forma o la cultura que tiene la empresa,
claro,
que también como que te incentiva a estar mejorando como el proceso, el desarrollo, las interacciones y todo lo demás.
Son abiertos a esa mejora continua.
Exactamente.
Es en realidad la etiqueta de cualquier empresa grande y exitosa también, porque si no se están autoevaluando, algo se puede estar escapando.
Claro, claro.
¿Has tenido alguna evolución, algún salto relevante para tu carrera? ¿Has cambiado de lenguaje, has cambiado de área, has aprendido algo de...
Mira, yo comencé, cuando comencé Mercado Libre, comencé en la parte de clasificado,
okay,
que es toda la parte de... Si bien Mercado Libre es para comprar y vender artículos, pero como tal ese es el marketplace.
Ya.
Y el marketplace está, o la gran parte del equipo está en Buenos Aires, que es las oficinas principales. Aquí en Chile, lo que se hace es la parte de clasificado, que es la compra, venta y arriendo de autos, motos, de vivienda o de servicios. Yo comencé ahí y en realidad ahí trabajé como en esas tres verticales, que fue motos, real estate y servicios, haciendo diferentes proyectos, no solamente en iOS, sino también o para la aplicación, sino también en parte de backend, resolviendo problemas, haciendo features nuevos para las aplicaciones, los usuarios. También otra parte que hizo, porque ya esa aplicación ya no existe, la de tu carro. ¿Sabes? Como se centró todo el desarrollo de clasificados en Chile, nosotros le damos soporte y mantenimiento a la aplicación de tu carro, que es una aplicación que está en... Bueno, Venezuela era muy conocida.
Sí.
Y Colombia también. Pero fue como hace 2 años, 3 años, no recuerdo. Ya la aplicación se cerró. Y todo se migró a utilizar la aplicación de Mercado Libre.
Claro, todo se centralizó en una sola aplicación para no diluir.
Sí, esfuerzos. Sí, claro, porque igual es mucho mejor mantener o centrarte en una sola aplicación que en varias.
Claro. Actualmente, ¿en qué te desempeñas y qué tan contento estás con el camino escalado en esta empresa?
No, o sea, bastante bien, porque yo por lo menos Mercado Libre comencé como semi-senior, pasé a senior, que es donde estoy actualmente. Y ahorita estoy trabajando para Mercado Pago, que es como la fintech o la solución que tiene Mercado Libre para toda la parte de transacciones bancarias, comprar, pagar y todo lo demás. Y ahorita estoy en la parte de Digital Accounts, que es como el equipo que ve todo lo que es la cuenta del usuario, todo lo que es el ingreso y el egreso de dinero de su cuenta de Mercado Pago.
¿Has recorrido por varias áreas adentro de la misma empresa recogiendo un poquito de aprendizaje de cada una para mantenerte fresco o
claro, igual Mercado Libre también te da como esa opción porque igual, o sea, lo que pasa es que también son muchísimos, o sea, son muchos equipos, cada equipo hace muchísimas cosas interesantes y de hecho hay cosas en las cuales no te enteras porque también por el tamaño obviamente
imposible que todo se comunique
de la empresa, pero tienes la opción de nada, de si te llama la atención lo que está haciendo, no sé, el equipo de checkout, por ejemplo, de poder aportar o ayudar, o el equipo de arquitectura también puedes ayudar.
Movilidad interna y un concepto de desarrollo de carrera, en cierto sentido,
claro,
adentro.
Sí, de hecho yo cuando hice yo cuando me moví de Mercado Libre como tal a Mercado Pago, fue como una opción interna que se dio de rotación en la cual se pudo hacer.
Y se te dio la oportunidad.
Claro, igual también es ventajoso que se dé eso porque también puedes como ver otras áreas que que claro, comúnmente no estás trabajando directamente con ella.
Y van sumando a tu mapa mental del negocio, de las posibilidades, de los equipos, de las metodologías. O sea, va sumando conocimiento en cierto claro, sentido igual.
Claro, igual también entiendes todos los procesos de todas las partes del negocio de Mercado Libre o Mercado Pago, aunque... O sea, Mercado Libre y Mercado Pago son un mundo aparte. Sí, a pesar de que son la misma empresa, los procesos son totalmente diferentes. En realidad es bastante interesante.
Hay con qué entretenerse.
Sí, hay con qué...
Me imagino. Pensando en todo el conocimiento que has acumulado y que cualquier persona puede acumular en una empresa de este tamaño, ¿cómo haces o cuáles crees que son las claves para mantenerte competitivo y relevante y creciendo dentro de una empresa de este tamaño?
O sea, yo creo que lo principal es adaptarte, porque la tecnología va cambiando casi que cada mes o cada día, y si no te adaptas a ese cambio, no vas a poder, porque así como cambia la tecnología, también el negocio. No solamente digo de Mercado Libre, sino de todas las empresas, cambia, ¿sabes? Por lo menos un día puedes hacer un botón para que sea azul, por ejemplo, y al otro día van a querer cambiarlo porque, bueno, ¿sabes? Cambió la experiencia, cambió la forma en que se va a comprar o lo que sea, y tienes que, ¿sabes? Tienes que mantenerte en ese cambio y también como refrescando esa experiencia para los usuarios o el servicio que estás prestando a tu usuario final, porque si no, ¿sabes? Lo van a dejar de usar. Y ya cuando pasa eso, ya...
Si pierdes usuarios, perdiste el negocio.
Exacto. Punto. Pierdes el negocio y ya no vas a poder seguir.
La adaptación es importante. ¿Cómo te adaptas o qué herramientas usas? Hablaste al inicio de la conversación de libros. Actualmente lees blogs, ves sitios, videos, artículos, páginas, algo que te ayuda a mantenerte relevante, activo en las tendencias.
Sí, básicamente todo lo que es la parte como tal de... más centrada como en la programación. Sí, leo muchísimos blogs. Pero entrando a Mercado Libre me di cuenta que también es importante la parte de esas habilidades blandas, de cómo comunicarte, cómo hablar con un cliente, cómo hablar con otra persona, con otro equipo. Y eso también es importante. Y también, en cierto modo, Mercado Libre también te ayuda en eso. Y te da, puedes tener una especie como de mentoría.
Interesante.
Para que te ayudes, porque igual esa parte de habilidades blandas uno no...
Suele ignorarse en realidad.
Sí, se ignora muchísimo, porque no es algo, como que toda la carrera también se centra en todas las ciencias puras, matemáticas, física, química.
Claro, el factor técnico.
El factor técnico en la programación, pero si bien obviamente es importante porque básicamente es lo que vas a hacer, o si lo que te gusta es lo que te vas a dedicar, igual necesitas... igual para poder hacer algo necesitas comunicarte con gente. El software no se hace solo y lo que lo hace son las personas.
Y si se hiciera solo, tampoco se vende solo.
Exacto. Entonces, como que esas mentorías también te ayudan. Porque te puedes apoyar como en tus líderes directos para que te ayuden a... Mira, deberías por lo menos hacerle una mentoría a alguien que esté a un nivel...
Inferior, o
que esté comenzando. Claro. Entonces, esa parte te ayuda y es una de las ventajas que te dan en la empresa.
Está bueno ese foco porque normalmente cuando se pregunta sobre cómo mantenerse competitivo, se suele centrar más en el aspecto técnico, de yo practico, de yo investigo.
Lo que pasa es que también, sabes que hay un... por lo menos cuando eres desarrollador, hay un punto en el cual se divide. Porque si bien toda la primera parte o todos tus primeros años van a ser técnicos porque básicamente es lo que necesitas.
Estás ejerciendo lo que
necesitas. Pero cuando llegas a un nivel, que es por lo menos en Mercado Libre es el senior, ahí hay como dos ramas. Está la parte de liderar un equipo, que ahí es donde entra la parte de gestión.
Claro, y ahí necesitas habilidades blandas.
Claro, y también necesitas también saber todas las metodologías ágiles, o las que se usen. Claro. Por lo menos en Mercado Libre se utiliza todo lo que es ágil, y es por lo mismo, porque como cambia todo el tiempo, es como la que mejor se adapta y es más flexible para eso. Y también está la parte técnica, que si bien te centras en todo el aspecto técnico, a profundizar en el lenguaje o en el sistema, en lo que sea, también tiene una parte de gestión, porque como tal puedes tener un equipo que va a estar, que vas a estar liderando, Entonces también necesitas tener esas habilidades blandas para poder
ejecutar.
Claro, y también te equilibra. Claro. Porque puedes, no sé, puedes ser una persona que te dan un problema y lo resuelves tú solo.
Claro.
Lo cual no está mal, pero ahorita con las cosas como son las empresas, no es lo mejor.
No, si estás trabajando con el equipo, tienes que poder comunicar ese valor y enseñarlo, explicarlo.
Claro,
ser ejemplo en ese sentido. Que ellos se adapten o que los demás se puedan adaptar a eso.
Entonces también estás en un cargo alto, también la idea es que seas como tal un referente en ciertos aspectos, que igual eso te ayuda a ti y a la visibilidad con todos tus pares, básicamente.
Hay un tema cultural grandísimo, entonces, igual detrás de todo el conocimiento técnico, los requisitos técnicos para operar en un lugar de este tamaño.
Claro, claro.
Tomando toda la evolución que tuviste de tu carrera en tus primeros empleos, todo el aprendizaje que involucró la migración y la adaptación a un nuevo entorno, y el crecimiento que has experimentado en una empresa del tamaño de Mercado Libre con los movimientos internos que has tenido, ¿cómo ha influido toda esta bolsa gigantesca, me imagino, de conocimiento en tus hobbies, en tus pasiones y en lo que haces con tu tiempo libre?
O sea, igual creo que bastante porque igual como los hobbies que tengo, siempre algo está orientado como a la programación o algo por el estilo. Y igual también la idea es, ¿sabes? Un poco también distraerte un poco
del día a día.
Del día a día y hacer cosas que, obviamente, claramente que te gusten, pero tratar de distraerte creo que también es importante. Sí, porque también puede llegar a ser como frustrante un poco porque pueden haber problemas que te cuesten mucho resolver. Y creo que la importancia de distraerte o de despejar la mente en algo diferente es importante.
¿En qué despejas la mente? ¿Cómo te desconectas del trabajo actualmente?
Bueno, haciendo ejercicio. Y bueno, últimamente comencé con la parte del 3D. Bueno, específicamente el rigging, que es básicamente cómo crear las estructuras para mover a un personaje.
Es como crear las articulaciones o los puntos de movimiento y las reglas de hasta dónde se mueven y cómo se mueven objetos en modelado 3D, en animación, en este universo, porque es otro universo.
Sí, totalmente otro universo.
¿Qué motivó tu interés en ese rubro?
O sea, en realidad eso viene de la universidad. En la universidad se hacía una vez al año unas conferencias de informática. Y recuerdo en una de esas había algo relacionado al 3D. Fue una persona, ya no recuerdo el nombre.
Luis Pajes.
Creo.
Recuerdo a él, es el único referente venezolano que tengo en mi cabeza que trabajó en Harry Potter.
Trabajó en una película,
cursos, talleres.
Entonces él fue y presentó Maya, que es el programa que se usa para, solamente es uno de los tantos que se utiliza para hacer toda la parte del modelado, animación,
comportamientos, materiales,
simulaciones, etc. Y claro, él lo enfocó un poco de la parte de programación, que es la parte como que
tu vínculo.
Exacto. Llevar esa parte como a la parte de animación. Y en realidad desde ese momento me llamó mucho la atención. Claramente en ese punto estaba en la universidad. Mi meta era finalizar la universidad.
Estaba explorando 10 mundos al mismo tiempo.
Claro. Entonces, después de ahí, ya teniendo un tiempo aquí, comencé a investigar. Me metí en un curso. Y, como para también entender un poco cómo era esa parte.
Satisfacer esa curiosidad que te daba.
Entonces, en el curso fue un poco como de conocer cómo es el modelado, cómo es la animación, cómo es el rig, como esa primera parte del proceso de una película, por así decirlo. Y de esas tres partes, la que me gustó más es el rigging y también, me enfoqué en esa parte o me gustó esa parte porque puedo utilizar parte de programación.
Claro.
Que es parte de lo que, gran parte de lo que he hecho.
A esta bolsa de conocimiento que traes.
Entonces, y básicamente comencé con eso. Y efectivamente lo practico en mis tiempos libres y hago cualquier tipo de cosas. Busco papers, investigo y hago ese tipo de cosas en 3D.
¿Tienes aspiraciones a hacer algún salto del desarrollo en iOS al 3D? ¿Está dentro de tus planes?
No sé si está dentro de mis planes. Igual como que dentro de mi carrera he hecho bastantes saltos y he hecho bastantes cambios como de... de mindset, de las cosas que he venido haciendo, otras cosas totalmente diferentes. Pero por el momento, nada, igual, o sea, igual para poder hacer ese salto también necesitas tener como una base bien sólida.
Claro, una experiencia ya práctica.
Y, o sea, todavía no llego como a esa parte. Pero igual, si se da la oportunidad, obviamente sí
me gustaría. Te llamaría la atención. Sí. Un reseteo de carrera completo.
Sí, sí.
Tomando toda esta historia, todos los saltos, toda la experiencia que has acumulado, este interés personal de usar tu tiempo libre para tus hobbies, relacionarlos y vincularlos a tu pasión, porque yo creo que se puede etiquetar de pasión el incluir todo lo relacionado a desarrollo en casi todo lo que tengas en tu vida. Viéndolo en retrospectiva desde este punto, ¿qué tan importante consideras tú que es tu carrera y tu trabajo en tu vida personal?
O sea, igual es súper importante. Básicamente eso es lo que, o sea, lo que me ha llevado a por lo menos llegar a lo que estoy ahorita. Igual de poder inmigrar y todo lo demás. Y conseguir el trabajo que tengo ahora. Y nada, siento que en realidad es bastante importante. Igual también viene como de esa concepción también de mis papás, que siempre era como que es importante tener un título universitario. Claro. Y, o sea, obviamente ahorita ya no es tan relevante.
Han cambiado un poco las cosas.
Porque ha cambiado mucho, pero en ese tiempo era como lo que se manejaba.
Claro.
Y uno también como que nace en ese entorno.
Nos criamos en esa cultura.
Y entonces, nada, eso igual obviamente forma parte de ti. Y obviamente alcanzar eso y que, o sea, todo lo que se ha construido sea también apoyado o apalancado en eso, obviamente hace que, que sea lo suficientemente importante como para seguirlo igual.
O sea, ¿consideras que tu carrera y tu trabajo han sido un sinónimo de seguridad en tu vida, de respaldo, de oportunidades a tomar?
Claro.
Tomando eso en consideración, ¿crees a estas alturas que le dedicas el tiempo justo a cada aspecto de tu vida, al trabajo, a la vida personal, familiar, de pareja, de amistades, de hobbies, de tiempo libre, de ejercicio? ¿Sientes que hay un equilibrio actualmente en esos aspectos?
Sí, ahorita siento que sí. Igual siento que antes, creo que también por al salir de la universidad era como que, no sé, me centraba muchísimo en entender cierta tecnología o algo y me quedaba y ocupaba demasiado tiempo en eso. Pero ya llega un punto en como que, ¿sabes? Uno sabe bien qué es lo que tiene que hacer.
Claro,
¿sabes?
Práctica,
también, claro, también es exacto, también es eso. Y también eso te permite como que ya empezar a ver otras cosas o centrarte en otras cosas que no solamente sea la parte técnica o la parte del trabajo.
Claro, empiezas a abrir el abanico, claro. Básicamente. ¿Tienes algún tip? ¿Algún tip de cómo te organizas, cómo te planificas, cómo has alcanzado recientemente este punto de equilibrio entre la vida, el trabajo, el aprendizaje, el ocio?
Sí, creo que sí. Igual es complicado tratar de tener ese equilibrio en todo, pero igual hay que intentarlo. O sea, siento que tienes que también como que, creo que lo más importante es como tener espacios de tiempo en el que tú digas, no sé, voy a tratar de resolver este problema, no sé, en una hora, dos horas, por ejemplo. Y es importante que, bueno, si no puedes, como que tratar de cerrar eso ahí y tratar también como de despejarte. Y eso creo que también te puede ayudar a, en realidad, resolver eso y también a hacer otro tipo de cosas que no solamente sea en lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, o en algo asociado a eso.
Claro. Gestionar el tiempo y las expectativas, en cierto sentido.
Sí, igual es importante la parte de las expectativas porque comenzando uno siente que, o sea, claro, también estás comenzando tus primeros trabajos, es la primera vez que estás viendo cómo se trabaja y puede ser que esas expectativas las tengas muy altas y lo que quieres es cumplirlas, sin importar también el tiempo o el precio que te lleve a hacer eso.
O quizás sin entender todavía que todo toma el doble o el triple del tiempo de lo que uno normalmente calcula que va a tomar. Entonces, son como uno de esos golpecitos del aprendizaje.
Claro, igual también siento que también forman parte de uno.
Claro.
Y eso te ayuda. Pero sí siento que sí hay que tener hay que saber equilibrar todo.
Es necesario.
Porque igual también, tampoco es bueno que te quemes tanto haciendo una cosa porque O sea, no va a ser bueno para ti, no va a ser bueno tampoco para la empresa para el proyecto en que estés trabajando.
Para tu entorno personal, claro, familiar, para amistades. Hay que... Es algo de lo que se habla poco, cada vez se habla más, mejor dicho,
sí, contemporáneamente. Pero, antes no...
pero era muy ignorado. Era ignorado sí. antes el tema de cómo el equilibrio entre tu vida personal, tu salud mental y el desempeño en el trabajo.
Igual de ahorita todas las empresas también es como que ahorita tienen como eso de mindset y sí. como que también cuando publicas o cuando estás buscando, perdón, algún otro trabajo es como que también eso te lo colocan
lo
o,
considera.
O lo consideran mucho.
Sí.
Porque igual, como dices, cada día está tomando más relevancia.
Más protagonismo.
Claro.
¿Qué le diría Josué a alguien que quiere tu puesto en este momento?
Nada, hay que estudiar, seguir practicando. Si te gusta lo que haces, nada, tienes que estar en constante aprendizaje, básicamente.
Es ¿Qué lo que le dirías necesito. Al Josué de hace 5 años?
¿Qué le diría? Creo que se mantuviera en lo que está.
Ha hecho creo bien que, lo que ha hecho. No digo
que ha sido lo mejor, pero sí siento que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y lo mantendría.
¿Y qué le dirías a Josué de 5 años en el futuro, si pudieras hablar con él?
5 años en el futuro.
Piensa en lo que han pasado los últimos 5 años en tu vida.
Claro.
Y piensa en todas las posibilidades en los próximos 5 años.
Creo que me mantendría en lo mismo, porque si cambié estos 5 años, cambié de país y todo lo demás, creo que si me mantengo así, podría ser algo también interesante.
Última pregunta. ¿Qué puesto quiere Josué ahora? ¿Quiere algún puesto? ¿Estás complacido? ¿Piensas en alguna mejoría?
O sea, en realidad, hasta cierto punto estaba bien en el puesto que tengo ahora en Mercado Libre. Pero nada, como siempre uno quiere más, sí, obviamente me gustaría tener otra experiencia en una empresa más, del mismo nivel o más grande que Mercado Libre. Y nada, creo que también todo lo que hagas ahorita y todo lo que has hecho, van como que poco a poco vas como llegando a ese objetivo.
Claro.
Y nada, lo que pienso es que hay que mantenerse y nada, también aprovechar las oportunidades que lleguen.
Tal cual, tomar la preparación que tienes claro. Y usarla para cualquier oportunidad que surja, básicamente.
Exactamente.
Te quiero agradecer por haber participado, por ser primero un ejemplo de profesional. Para mí lo ha sido, creo que no te lo había dicho nunca en realidad, pero ver tu carrera de cerca y yo te conocí desde que emigré, así que ha sido un ejemplo de cómo adaptarse, que fue un tema que hablamos a un país. Un ejemplo de cómo crecer dentro de una empresa, de cómo adaptarte en una empresa, de cómo compartir lo que hace, porque es uno de los temas que más compartimos, que más conversamos, de cómo el trabajo influye en la vida. Los dos somos workahólicos, creo que es un factor clave para... y determinante para alcanzar los niveles de éxito que personalmente siento que estás actual. Felicitarte por lo que has hecho hasta ahora, por cómo lo has sabido manejar y predecir que vas a tener un futuro brillante en donde sea que te termines dedicando con lo que estás aprendiendo. Entonces, gracias por compartir. Las conclusiones de esta conversación las estaremos posteando en nuestra cuenta de Instagram @quierotupuesto. Puedes ir hasta allá y revisar todo el contenido resumido de estas conversaciones. Puedes vernos también en YouTube y escucharnos en Spotify como Quiero Tu Puesto en ambas plataformas. Y si llegaste hasta acá, puedes proceder a darle like al video, a suscribirte y compartirlo con alguien como tú. No solo porque ayudarás a que este contenido llegue a más personas, sino porque además podrías ayudar a que alguien aprenda algo nuevo hoy. Nos leemos en los comentarios.